Bueno, Señor, gracias te damos, Padre, porque tú nos trajiste esta mañana. Háblanos, Señor, en esta mañana. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra. Estamos aquí para ti, Señor. Llénanos, 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 Espíritu Santo. Enséñanos, Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, César, el otro. Manuel, ¿dónde está Manuel? Por ahí lo vi. Por aquí anda Manuel, ¿verdad? En el baño a lo mejor, ok. Bueno, eternidad es el tema de esta mañana. Una palabra muy profunda, ¿no? Eternidad. La hemos oído, a veces creo que no alcanzamos a entenderla, así como les decía hace unas semanas. Ahora está Manuel ahí. Manuel, bienvenido, Manuel. También Manuel, salúdenlo. Manuel también tiene unos pocos domingos viniendo. El Señor está haciendo algo en su vida, ¿verdad, Manuel? Y una palabra profunda, una palabra que, como les decía hace unas semanas atrás, que a veces entender la grandeza de Dios nos cuesta trabajo, ¿no? A veces decimos, sí, sí, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero entenderlo en nuestra mente limitada es complicado. Es complicado, por más que digamos que entendemos, no podemos entender en toda la magnitud lo que significa la grandeza de Dios. Y con esta palabra puede que pase algo similar. Eternidad, eternidad, ¿qué es la eternidad? Es algo que nunca va a terminar. Y entenderlo dentro de un cuerpo limitado, porque sabemos que tenemos un cuerpo que tiene fecha de caducidad. Sabemos que este cuerpo que tenemos hoy, más pronto que tarde, no va a estar aquí. En 100 años ninguno de los que estamos aquí va a estar aquí. En 100 años todos estos cuerpos vamos a estar enterrados, ¿no? Y la eternidad no son 100 años, ni son 200, ni son 1000, ni son 1 millón, ni son 10 millones de años. Es siempre, es para siempre. Entonces, de repente entender la eternidad en nuestra mente limitada y condicionada a un tiempo y a un espacio es difícil. Pero es algo en lo que tenemos que pensar, dice la palabra de Dios, que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Todos anhelamos tener una buena vida, ¿no es cierto? Todos queremos ganar un poco más de dinero, ¿no? O un mucho más. Todos queremos divertirnos, todos queremos enamorarnos, vivir enamorados. Todos los casados queremos que nuestra esposa viva enamorada de nosotros, ¿no es cierto? Y sin esfuerzo. Eso es lo malo, a veces queremos que nuestra esposa vive enamorada de nosotros nomás por nuestra cara bonita, porque somos encantadores, como dice Javier, pero no queremos hacer esfuerzo, y todo lleva esfuerzo. Pero todos tenemos buenos deseos para la vida, queremos tener un buen trabajo, queremos estar sanos. Nadie quisiéramos enterrar a ninguno de nuestros seres queridos. Todos quisiéramos poder viajar. Queremos que nuestros hijos no sufran. Queremos que nuestros hijos tengan una vida estable, que tengan un buen futuro, que tengan un buen trabajo, que encuentren una buena esposa o un buen esposo. Es lo que todos anhelamos para nosotros, ¿no? Todos tenemos esos pensamientos. ¿Y está mal? No está mal, es bueno. O sea, sería ilógico que pensáramos de otra manera. Estaríamos locos, ¿no? Imagínate una persona que dijera, híjole, cómo tengo ganas de que me corran del trabajo. Cómo tengo ganas de no tener dinero para pagar la luz. Cómo tengo ganas de no tener dinero para darle de comer a mis hijos. Estaríamos locos. Cómo tengo ganas de enfermarme, hace tanto que no me enfermo. Ay, cómo quisiera estar en el hospital. Cómo quisiera que se muriera uno de mis seres queridos, hace mucho que no voy a un funeral. ¿Cómo quisiera que mi suegra se viniera a vivir a la casa? Son cosas que no pensamos. Bueno, algunos sí quieren, pero no se deja. Estaríamos locos si pensáramos en esas cosas. Estaríamos locos, sería tonto. Si alguien te viene y te dice algo así, le das un sopapo, estás tonto, o sea, ¿cómo estás pensando esas cosas? Es lógico que pensamos en lo bueno, es lógico que anhelemos lo bueno, es lógico que queramos buenas cosas para nosotros, para nuestros hijos, que queramos tener una buena vida, que queramos tener un mejor mañana, que queramos tener un poco más de dinero. Son cosas lógicas, no es que sean malas. Pero la cosa es que nunca nos detenemos a pensar en lo eterno. En 100 años no vamos a estar aquí. En 100 años estos cuerpos no van a estar aquí. ¿Y dónde vamos a estar? Los que estamos aquí, los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues vamos a estar en la eternidad en la presencia de Dios. Y para eso nos preparamos en esta vida, para eso estamos aquí. Pero ¿cuándo nos detenemos a pensar en las cosas eternas? ¿Cuándo nos detenemos a pensar en lo que va a pasar el día después de que seamos enterrados? Pensamos de allá para acá, todo el tiempo pensamos de aquí hasta que me muera, lo que voy a hacer, lo que quiero lograr, lo que quiero tener, pero no dedicamos tiempo a pensar en que hay una eternidad. Cuando hablamos con nuestros hijos, y me incluyo, cuando hablamos con nuestros hijos acerca de la vida después de la vida, cuando dedicamos un tiempo para decir, hija, ¿qué va a pasar contigo el día que te mueras? Ella puede estar muy contenta porque tiene 20 años, me voy a equivocar y luego se me arma, que tiene 20 años, la vida por delante, un montón de sueños, un montón de planes, ¿no? Y a lo mejor sería, parece el aguafiestas, a ver, mija, ¿qué va a hacer contigo el día que te mueras? Pero ¿sabes qué? Es algo que tenemos que platicar, es algo que tenemos que pensar, es algo que tiene que estar en nuestra cabeza. No nomás debemos de preocuparnos porque los hijos coman bien, porque los hijos vayan a la escuela, porque los hijos se pongan chamarra cuando la mamá tiene frío. No nomás tenemos que pensar en eso. Tenemos que ayudarlos a pensar en que ellos también tienen una eternidad. A lo mejor ellos, por estar más chicos, por estar más jóvenes, lo ven más lejano. Pero nadie tenemos la vida comprada. Nadie podemos garantizar un día más. Les voy a leer algunos versículos de la palabra de Dios. Salmo 39:6 dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Hay un montón de versículos en la palabra de Dios acerca de lo que es esta vida y lo que es la eternidad. Ciertamente no sabe quién las recogerá. A veces vivimos afanados haciendo y no sabemos quién va a disfrutar. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjense qué importante. Cuando tú ves a una persona, ¿qué ves? Cuando ustedes ven a mi mamá, ¿qué ven? Una hermosa mujer, un cuerpo viejito. Cuando me ven a mí, bueno, también ven un cuerpo un poco menos viejito, pero ya también. Pero vemos un cuerpo, vemos una persona. Pero ¿sabes qué? Lo que vemos es temporal, dice la palabra. Ese cuerpo que estamos viendo en todos, aún en el niño más pequeño, aún en ese pequeño bebé que está ahí, lo que estamos viendo es un cuerpo temporal. Pero lo que no se ve, lo que ustedes no pueden ver, el espíritu que hay dentro de nosotros, el alma, eso es eterno. Y en eso es lo que nos debemos de ocupar. Nos ocupamos mucho, demasiado a veces, en peinarnos, en vernos bien, en vernos encantadores, ¿no? Pero lo importante es ser encantador. Ser encantador por dentro. Que Dios esté en nosotros, que la vida de Jesucristo en nosotros produzca en nosotros un ser encantador. No necesariamente lo que vemos por fuera, porque lo que se ve por fuera, dice la palabra, es temporal, pero las cosas que no vemos son eternas. Filipenses 1:21 decía Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué profundidad para entender la eternidad tiene este versículo? El morir es ganancia. ¿Quién puede decir para mí el morir es ganancia? Lo deberíamos de poder decir todos. Lo deberíamos de poder decir todos. En la mañana que hablábamos con la señora Nelida, yo sé que estaba en el shock del momento y que se le va a sentar y va a llegar el momento en que le va a venir la tristeza y le va a venir porque va a estar en su casa. Pero ¿sabes qué? En el momento ella estaba contenta, estaba tranquila, estaba en paz, estaba, decía, yo sé dónde está mi marido. Porque ella puede decir que para ella el morir es ganancia. Porque me queda claro de lo que conozco a Nélida, que a ella lo que le importa no es el presente, es el futuro, no es lo temporal, es lo eterno. Y aunque va a estar su alma comprometida en los próximos meses, ella está tranquila, porque lo importante es lo eterno. Y así lo decía Pablo, pero no nomás decía que para él el morir era ganancia, decía que el vivir era Cristo. Eso es lo que tiene que ser para ti, para mí, el vivir tiene que ser Cristo. ¿Qué significa eso? Que día con día está trabajando para el Señor, que día con día está metido en la palabra de Dios, que día con día estamos en oración, que día en día hay una relación de nosotros con Cristo. Por eso decía Pablo que para él el vivir era Cristo. Cada día que Pablo vivía era un día que pasaba en la presencia de Dios. Y él entendía que el día que muriera iba a ser mejor. Primera de Juan 5:3, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Lo que está escrito aquí en la palabra es para ustedes que son hijos de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Que esta vida es temporal, que este cuerpo es temporal, pero que tenemos una vida eterna, que va a ser mejor que esta vida. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, decía Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que conozcamos a Jesucristo, que conozcamos a Dios y reconozcamos a Jesucristo como su Hijo. Los que estamos aquí, creo que la mayoría lo hemos hecho. La mayoría hemos tenido un momento de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que nos abre la puerta a una eternidad en la presencia de Dios. Porque no es que no tengamos eternidad los que no han reconocido a Cristo, nomás que no van a tener una eternidad tan agradable. Si nosotros pensamos que lo mejor está, cuando dicen esa frase que me cae re mal, lo mejor está por venir. Sí, yo les digo, lo mejor está por venir, el día que se mueran, ese día va a estar lo mejor, porque mañana no sabemos qué va a pasar. En este mundo tendremos aflicción, lo dice la palabra, pero el Señor está con nosotros. Nadie te va a garantizar que lo mejor dentro de esta vida está por venir. Puede estar lo mejor, pero también puede estar lo peor que hayas pasado en la vida. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero lo mejor está por venir, el día que lleguemos delante de la presencia de Dios. Pero sabes que a los que no conocen a Dios también van a tener eternidad, no más que para ellos lo mejor no va a estar por venir, va a ser lo peor. Ahora, ¿cómo puedo tener pensamientos de eternidad? ¿Cómo puede haber eternidad en mi cabeza? ¿Cómo lo hago? O sea, de repente me tomo una pastilla de eternidad, voy al doctor y que me inyecte algo para pensar en eternidad. Ojalá fuera tan fácil, pero no es que sea difícil. Miren, dentro de la palabra de Dios hay muchas enseñanzas. La Biblia es un libro lleno de sabiduría, y deberíamos aplicar mucha de la sabiduría que hay en la Biblia a nuestra vida, a diferentes áreas, y no nomás áreas dentro de la iglesia, una a nuestra vida diaria. Tendríamos una mejor vida, tendríamos unas mejores decisiones. Pero mira, dice Lucas 6:45, y esto es algo que tendríamos que entender para conocer a la gente que está alrededor de nosotros. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, el hombre bueno saca lo bueno y el hombre malo saca lo malo. ¿Por dónde lo saca? Por la boca. Eso es lo que dice aquí. ¿Por dónde saca? Por la boca. Lo que sale por tu boca refleja lo que hay en tu corazón. A veces nos sorprendemos cuando nos enteramos que un conocido, uy, fíjate que aquel dejó a su esposa, y tú, ¿cómo crees que dejó a su esposa? Oye, pero si cuando te juntabas con él nada más se pasaba hablando de mujeres y volteando a ver a cuánta mujer se le pasaba por un lado, pues ¿qué podías esperar? Te sorprendes porque dicen, uy, a fulano lo agarraron robando, uy, fulano anda en negocios ilícitos, y uy, ¿cómo es posible? Pues ¿cómo es posible si cuando estabas con él lo único que hablaba era de dinero? El único valor que tenía era el dinero, lo único que le importaba era tener y ver quién tenía y quién no tenía. Pues si eso hay en su corazón, eso va a ver en sus acciones, tarde o temprano. Porque mira, más allá de lo que estamos hablando, de la abundancia del corazón, habla la boca. Dice Proverbios 23:7, porque tal cual son sus pensamientos en su corazón, tal es él. De la manera en que son nuestros pensamientos, es como somos. Por ahí alguna vez escuché que somos lo que pensamos. No es cierto, tiene razón, es lo que dice la palabra, lo está diciendo la palabra. Tal cual son los pensamientos de la persona, tal es la persona. Entonces, si nuestros pensamientos son dinero, 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 pues ¿cómo voy a ser? Probablemente avaro. Probablemente mis valores estén distorsionados. Probablemente voy a estar etiquetando a la persona por lo que tiene y no por lo que es. Si mis pensamientos son sexo, 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 y lo hablo sexo, 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 y nada más conocen hombres así, los hombres, ¿no? En las reuniones de hombres conocen hombres así que nada más, pues ¿qué hay en su cabeza? ¿Qué hay en su corazón? Tal cual son sus pensamientos, tal cual es la persona. Y esto qué importante es, y no lo digo para juzgar a las personas, sino para conocerlas, para analizarlas, no nomás dentro de la iglesia, aún dentro de tu trabajo, si tienes gente a tu cargo. O sea, quieres saber cómo piensa, qué hay en el corazón de la gente, escúchalos, escucha lo que hablan, para que después no te hagas el sorprendido. Oye, pues si estás viendo que nomás habla de eso y ahora te sorprendes, ¿no? La gente con la que convives. No es para, no lo digo, lo podemos usar no para juzgar, pero sí para analizar a las personas. Ahora, si conoces una persona y dices que no habla, ¿no? Les pasa a las mujeres, ¿no? Con el marido. Es que no habla el desgraciado nada. Bueno, a lo mejor tiene la mente en blanco. ¿No? No te preocupes tanto, tiene la mente en blanco. Preocúpate más cuando sí habla, ¿no? Cuando habla cosas que no son agradables a Dios, cuando habla cosas que no edifican, preocúpate más en ese caso. Si no habla, bueno, pues ahí tiene la mente en blanco, está descansando. Pero la pregunta es, por ejemplo, cuando hablamos con nuestros hijos de Dios, el ejemplo que damos a nuestros hijos es importante. Pero no nomás hacemos las cosas para nuestros hijos. A veces pensamos y a veces queremos vender un evangelio o decirle a la gente, y caemos en la temporalidad. Fíjense, nosotros mismos a veces no pensamos en la eternidad y queremos vender el evangelio, vender por decirlo de una manera, queremos llevar el evangelio diciendo a la gente, uy, para que te vaya bien, uy, para que tus hijos se porten bien, para que te vaya bien con tu esposa. Y sí es cierto, la palabra de Dios nos sirve para todo eso, pero no es el objetivo. El objetivo de Dios es nuestra eternidad, nuestra eternidad en su presencia, que el día que muramos vayamos a su presencia y nos gocemos con él por el resto de la eternidad. Eso es lo que Dios quiere. Si en el camino seguimos sus leyes nos puede ir bien aquí, cierto, pero lo que Dios, a Dios no le importan nuestros 80 años, le importa nuestra eternidad. Entonces, cuando hablamos con nuestros hijos de Dios, no nomás por hablar con ellos y no nomás por instruirlos a ellos, sino porque es lo que está saliendo de nuestra boca. Cuando nos ven nuestros hijos haciendo una oración, cuando nos ven nuestros hijos que antes de comer hacemos una oración por los alimentos, que damos gracias a Dios por lo que hay en nuestra mesa. Porque si no hacemos al menos eso, entonces no podemos decir que Dios está en nuestro corazón. ¿Cuándo hablas con Dios? ¿Cuánto hablas con Dios? ¿Qué hablas con Dios? Son preguntas que nos tendremos que hacer. Y yo los invito a que se las hagan en esta mañana. Voy a darles tres puntos. El primero es, ¿está Dios en tus conversaciones? Analízate. No levanten la mano. ¿Está Dios en tus conversaciones? Cuando hablas con alguien, ¿es Dios parte de tu tema de conversación? ¿Hablas de lo que Dios hace por ti, de lo que Dios ha hecho por ti, de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Se refleja el amor de Dios para los demás en tus conversaciones? ¿Hablas de la palabra de Dios? ¿Hablas de lo que Dios te ha revelado a través de su palabra? ¿O cuándo fue la última vez que leyendo la palabra Dios te reveló algo? ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la palabra Dios te dio una instrucción para tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que estabas leyendo algo y dijiste, wow, esto dice, pero si lo leí antes? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te reveló la palabra de Dios? Eso sí, pregúntatelo. ¿O cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Número dos, ¿cuándo hablas con Dios? Sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Él? ¿Con qué frecuencia hablas con Dios? ¿Con qué frecuencia? Tu respuesta debería ser diario. Esa debería ser nuestra respuesta como hijos de Dios, diario. Aunque sea un pequeño momento, pero nuestra respuesta debería ser diario. Si tu respuesta a esta pregunta no es diario, hay algo que tienes que cambiar en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios? Y la tercera es, ¿qué hablas cuando hablas con Dios? Esto también es importante. ¿Qué hablas cuando hablas con Dios? ¿Qué le hablas a Dios? ¿Qué le dices a Dios? Y esto también es importante porque refleja lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. ¿Qué hablas cuando hablas con Dios? Nuestro tiempo con Dios se limita a pedir. Señor, te pido que me des un trabajo. Señor, te pido que cuides a mis hijos. Señor, te pido que me gane la lotería. Señor, te pido que no venga mi suegra el fin de semana. ¿Qué hablas cuando hablas con Dios? Yo no digo eso, suegra, al contrario, yo la invité ayer a la casa. Lo digo por el Micha. Señor, dame, Señor, dame, Señor, cuídame, Señor, susténtame, Señor, cuida a mis hijos. Esas son, si esas son tus oraciones, lo único que está reflejando es que tu interés por Dios no existe. Escúchalo bien. Si esas son tus oraciones, lo único que estás reflejando es que tu interés por Dios no existe. Existe un interés por ti mismo. Si mis oraciones son, dame, dame, cuídame, ahí te encargo, Señor, no hay un interés por Dios, hay un interés por mí mismo. Yo no estoy buscando una relación con Dios, estoy buscando a Aladino. ¿Cuántos creen que Dios es Aladino? Hay gente que cree que Dios es Aladino, ¿no? Hay gente que cree que Dios es la llanta de refacción del carro. ¿No le hablo nunca? ¿Cuántos saben que hay llanta de refacción en el carro? ¿Cuántos le echan una vuelta y una saludada a la llanta de refacción para que traiga aire el día que la necesitan? Ni eso hacemos. Nos acordamos de la llanta el día que nos ponchamos. Los demás días no tengo por qué estar pensando en la llanta. No me subo al carro y abro la cajuela y le digo, buenos días, llanta, qué bueno que estás aquí. No, te amo, llanta de refacción. Sé que me vas a sacar de un apuro un día. No es necesario tener una relación con la llanta. Solamente es necesario sacarla el día que el carro está ponchado. ¿Cuántos creen que Dios es la llanta de refacción? ¿Cuántos creen que Dios es Aladino? Que vamos a frotar la lámpara y le vamos a decir, sana a mi hijo, dame un trabajo, llévate a mi jefe, cámbialo de lugar, de lugar nada más, dale un ascenso para que se vaya. Si lo que hablamos con Dios solamente es para pedir, estamos reflejando que nuestro interés por Dios no existe. Es interés por nosotros mismos. Nuestras oraciones, nuestro tiempo con Dios tiene que ser como dice el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿a quién le estoy hablando? Santificado sea tu nombre. Lo primero que hace el Padre Nuestro es santificar el nombre del Señor. A Dios le gusta que lo santifiques, le gusta que le digas quién es para ti, le gusta que levantes su nombre. El tiempo de oración es tiempo, tiene que ser tiempo de intimidad. No es fácil, es que no sé cómo, pues no sabemos nadie, pero vamos a practicar. Tienes que decirle, Dios, te amo, gracias, no nomás por lo que quiero, sino por lo que tengo y por lo que no tengo, porque yo sé que hay cosas que quiero y no las tengo, y es por mi bien también. Nuestra vida está en las manos de Dios y Dios está interesado en nuestra eternidad. No hay nada más equivocado y más perverso que creer que Dios es la llanta de refacción, que Dios es Aladino, que Dios es alguien a quien vamos a recurrir nada más para pedirle. Tenemos que recurrir a Dios para darle. Por eso estamos aquí, por eso venimos a la iglesia, por eso cuando va a empezar la alabanza está llena, ya están todos aquí sentados, ¿no es cierto? 10 minutos a las 11, 10 empieza la alabanza y a las 11 ya estamos todos aquí. ¿No es cierto? Porque sabemos que venimos a darle a Dios, que venimos a decirle: Señor, te amo, a repetir lo que estamos cantando, a sentir lo que estamos cantando, a pensar, a poner en nuestra mente cada palabra que le estamos diciendo a Dios. Y no nos queremos perder ese tiempo. Somos lo que pensamos, y de acuerdo a los versículos que leímos, es muy cierto. Somos aquello de lo que nos alimentamos, así como en nuestra vida tenemos la energía de lo que nos comimos, aunque no nos acordemos que nos comimos. Tenemos el conocimiento de lo que leímos, de lo que aprendimos, aunque no nos acordemos qué fue lo que, aunque el miércoles me pregunten de qué predicaste el domingo, ya no me acuerdo. Que le pregunten a ustedes de qué habló el pastor el domingo y digan: pues a lo mejor no me acuerdo muy bien, pero sabes que me acuerdo de esto, me acuerdo de esta frase, y al final de cuentas lo que estás escuchando, la palabra de Dios, está haciendo algo en tu vida, está siendo sembrada en tu corazón, está siendo sembrada en tu cabeza. Es importante en lo que pensamos, es importante en qué ocupamos nuestros pensamientos, en qué ocupamos nuestro tiempo, en qué ocupamos nuestra energía, para poder cumplir el mandato de Dios de amar a Dios con todo lo que somos, pero de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y para eso es indispensable llenarnos de Dios, es indispensable leer la palabra de Dios, es indispensable tener un tiempo de oración, tener un tiempo de intimidad con Dios, es indispensable no dejar de congregarnos, es indispensable dejar por un momento de pensar en nosotros mismos. Cuando nuestra oración es: dame, dame, cuídame, ayúdame, échame la mano, no estamos pensando en Dios, estamos pensando en nosotros, estamos pensando en nuestras necesidades, en nuestros gustos, en nuestros deseos. Necesitamos voltear a Dios, pensar en Dios, saber que hay un Dios todopoderoso, eterno, que nos ama con amor eterno. Y voltear y pensar en el prójimo. Tenemos de ver las necesidades que hay en nuestro alrededor. Debemos dejar de sentirnos el centro del universo, ¿no es cierto? Uy, yo, lo que yo sienta, lo que a mí me duela, lo que yo necesite. ¿Sabes que hay gente que siente peores cosas que tú? Hay gente que tiene necesidades más grandes que las tuyas. ¿Por qué no dejas de pedir por ti? ¿Por qué no volteas y pides por los demás? Nosotros, por ejemplo, en nuestro tiempo de oración, créanme que oramos por esta casa, oramos por cada uno de ustedes, por unos un día, por otros otro, por lo que Dios nos va poniendo, pero no estamos nada más: Señor, dame, dame. Yo, mira, es más, cuando yo estoy orando incluso por mis hijas, porque oramos por nuestras hijas, también pedimos para nuestras hijas, no les digo que no vamos a pedir, pero también oramos por nuestras hijas. ¿Y qué decimos? Señor, que tengan un encuentro contigo. Ese es nuestro más profundo anhelo, y eso es lo que le pedimos a Dios para ellas: que tengan un encuentro contigo, Espíritu Santo, que sea revelado a ellas, que se enamoren de ti. Pero sabes que cuando estoy orando de esa manera, inmediatamente el Señor me lleva a decir: y para toda la casa igual, no nomás para mis hijas, no nomás para las que son mías, porque si yo nomás oro por mí y por mis hijas, estoy siendo egoísta, porque mis hijas son una extensión de mí, porque a mí me duele lo que a ella les pasan. Pero ¿sabes qué? Inmediatamente, Señor, pero lo mismo para cada joven de la casa del Señor, lo mismo para cada persona que viene, lo mismo para cada persona que se siente a escuchar tu palabra cada domingo, Señor, que tu Espíritu Santo se revele a cada uno de ustedes. Esa es nuestra oración, que el Espíritu Santo los toque a cada uno de ustedes, los enamore a cada uno de ustedes, que Él nos lleve a una búsqueda de su presencia, que ponga hambre sobre cada uno de nosotros. Esa es nuestra oración constante. Ahora, para llegar al tema del día, ya pasamos la introducción. Obvio, saben que soy muy, muy concreto, entonces. Para llegar al tema, dice Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice la palabra de Dios que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de nosotros, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Lo que hemos dicho otras veces, no podemos entender la obra de Dios, no podemos entender su grandeza, no podemos entender la eternidad a ciencia cierta, pero sí debemos entender lo que dice la palabra de Dios, y que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y dice la palabra que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Que aunque nuestro cuerpo es temporal, que aunque nuestro paso por la vida, por la tierra, es temporal, hay eternidad en nosotros. Porque lo que hay dentro de nosotros no va a morir el día que nos entierren, va a tener una eternidad. Que Dios puso en cada uno de nosotros un sentimiento de eternidad. Si ustedes revisan la historia, las culturas antiguas, desde la mayor antigüedad, el hombre siempre ha buscado a Dios, siempre ha buscado una respuesta en el sol, en las estrellas, en todo, ¿no? Porque ¿sabes qué? Esto es una respuesta a lo que dice la palabra de Dios. Dios puso eternidad en nosotros y nosotros estamos buscando esa eternidad. Pero cuando no sabemos dónde, la podemos buscar en cualquier lado. Pero cuando encontramos la palabra de Dios, encontramos que el que es eterno es Dios, Jesucristo, y nosotros con Él. Y si nosotros estamos alineados, estamos con Él, hemos recibido a Jesucristo, vamos a tener una eternidad en su presencia. Desgraciadamente, la edad moderna, lo que vivimos el día de hoy, va en contra de todo lo que Dios manda, va en contra de la eternidad. El día de hoy vivimos el instantáneo, el sé feliz hoy. No te preocupes. ¿Tú crees que los medios de comunicación te van a invitar a pensar en lo que va a pasar el día que te mueras? No, qué triste. Hay que pensar en mañana, hay que pensar en hoy, hay que pensar en ser felices, en estar gozosos, en estar contentos, en que todo nos salga bien, en que nuestro cuerpo esté feliz y contento y disfrutando, y que si la esposa que tienes ya te enfadó, pues entonces, ¿para qué vas a estar aguantando si nomás tienes una vida? Búscate otra, regrésala con su mamá. Eso es lo que nos enseña el mundo, eso es lo que estamos viendo en el día con día. El internet, estamos felices, metidos ahí, estamos todos, ¿no? ¿Qué me preocupa mañana? Me preocupa ahorita ganar el juego este. Me preocupa ahorita que mi publicación tenga más likes. Uy, mira, no más me pusieron tantos. Nos preocupamos por lo inmediato, lo inmediato, lo inmediato. La fama aquí, como les decía el otro día, la fama a través de las redes sociales es instantánea, ¿no? Te dura una semana. Y eso nos da felicidad. Nos estamos preocupados por el mañana, por el hoy, por lo instantáneo. Y dejamos de pensar. El mundo ha logrado adormecer la eternidad que Dios puso en nuestros corazones. Dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros. Pero en las generaciones de hoy no les importa lo que va a pasar en 20 años, o en 60, o en 100, o dónde van a pasar su eternidad. Les interesa el hoy, el estar feliz hoy, el estar satisfecho hoy. El mundo adormece lo que Dios puso en nosotros, esa eternidad que Dios puso en nuestros corazones. El mundo ha logrado adormecerla, ha logrado hacerla a un lado para preocuparnos en nuestros propios placeres, en nuestros propios gustos, en nuestras propias necesidades. Pero hay algo bien importante que dice Romanos 1, que si nosotros decidimos voluntariamente no tomar en cuenta a Dios, si nosotros, como una decisión consciente, como lo está haciendo mucha gente el día de hoy, decide no tomar en cuenta a Dios, hacerlo a un lado, decir esto no es para mí, ¿eternidad qué? Ya cuando tenga 80 años me preocupo de Dios, ahorita voy a disfrutar la vida. ¿Quién te garantiza 80 años? ¿Quién te garantiza 50 años? Si nosotros conscientemente decidimos no tomar en cuenta a Dios, dice la palabra de Dios que Él nos va a entregar, que Él nos va a abandonar a nuestros propios deseos, a nuestros propios placeres, y nos vamos a hundir en una espiral de pecado que nos va a llevar de mal en peor. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos mantenernos cerca de la palabra de Dios. Necesitamos mantenernos unidos a Dios. Necesitamos mantenernos en la lectura de la palabra. Necesitamos mantenernos en la oración. Necesitamos seguirnos congregando para que Dios se revele a nosotros, para que esa eternidad, para responder a esa eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, para que cuando el mundo nos diga: no te preocupes por el mañana, no te preocupes por lo que va a pasar cuando te mueras, preocúpate por disfrutar la vida hoy. Pero entonces el Espíritu Santo, la eternidad que Dios puso en nosotros, tiene que salir. Tenemos que preocuparnos por lo que Dios nos está pidiendo, por lo que Dios nos está llamando, por aquello de lo que nos estamos alimentando, porque eso es lo que va a salir de nuestra boca. ¿Van de acuerdo? Vamos a orar. Entonces, Dios ha puesto eternidad en nosotros, lo dice la palabra. Hay en nosotros una inclinación a buscar de Dios, a buscar a Dios, lo dice la palabra. Pero tenemos que practicarla. Tenemos que hacer lo que está de nuestra parte. Tenemos que ver de qué nos estamos llenando. En la semana hablaba con un muchacho y me decía: pastor, dame una clave, dame un tip, dame algo para poder mantenerme, para poder ir a la iglesia, para poderme mantener. Le digo: ¿sabes qué? ¿Qué tip te puedo dar? El consejo está en ti, está en tu propia voluntad. La única manera de mantenernos cerca de Dios, la única manera de mantener nuestra relación con Dios viva, es ejercitándola, es leyendo la palabra, es teniendo tiempo de oración, pero no de pedir, de exaltar al Señor, de decirle que lo amamos y lo importante que es para nosotros, y congregarnos. Y que si el domingo te levantas y dices: no, me desvelé, no, tengo flojera, no, esto, el otro, decir: ¿sabes qué? Voy a ir porque tengo que ir. Voy a ir porque quiero estar en la presencia de Dios, porque quiero alabar a Dios, porque quiero decirle a Dios que lo amo, porque quiero que Dios vea que lo amo. El único tip, le digo, que te puedo dar está en tu propia voluntad, en decidir hacer lo que sabes que tienes que hacer, en agarrar la Biblia y leerla aunque no tengas ganas. Es que me da sueño, pues léela y después te duermes. Pues lee un capítulo y duérmete, ¿no? Y luego que te duerma ahí con la Biblia y cuando se despierte termine, ¿no? Porque si no, nunca lo vas a hacer. Es que me aburro cuando oro. Pues practícalo, agárrale el gusto. Conforme lo vayas haciendo, conforme el Dios se vaya revelando a ti a través de la oración, conforme el Espíritu Santo vaya interactuando contigo en ese tiempo, te va a empezar a gustar. Es que el domingo, vete a la iglesia el domingo, vete a la iglesia el jueves. No, van a pensar, como dijo una vez el Carlos: no, ya me estoy, cuando hace poco tiempo, unos meses que empezaba a venir, no, dice, ya estoy viniendo a la iglesia los domingos y los jueves y los no sé qué, no será mucho ya. Y ahora ya más viene. Pero sale algo bueno, ¿no, Carlos? Sale algo bueno. Tenemos que doblegar nuestra carne. Acuérdense que hay una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Nuestro espíritu quiere las cosas de Dios, nuestra carne no las quiere. Si nosotros hacemos lo que quiere la carne, pues nuestro espíritu se va a ir haciendo pequeño. Necesitamos estar en la lucha. Entonces yo le decía a este muchacho: ¿cuál es el tip o el consejo que te puedo dar? Pon tu voluntad, esfuérzate, ve a la iglesia, porque tienes que ir a la iglesia, porque Dios quiere algo contigo, porque Dios te va a hablar. Lee la Biblia porque te tienes que alimentar, y ora porque necesitas estar en contacto con tu Padre. Y ese es el consejo para todos, y es lo que hablamos constantemente. Entonces, vamos a orar. Señor bendito, Padre, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tú estás aquí, que tú nos hablas, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, que tu palabra es poderosa, Señor. Que en tu palabra encontramos, Señor, un montón de consejos, un montón de sabiduría, aún para aplicar en nuestra vida diaria. Espíritu Santo, enséñanos a través de la palabra. Espíritu Santo, revélanos la palabra. Padre, yo te pido que seas tú, Señor, siempre en esta casa, Señor. Que seas tú, Señor, el que dirija esta casa, el que edifique la casa. Nosotros solamente queremos ser seguidores de ti, Señor. Que pongas en cada uno de nosotros hambre, Señor, hambre de tu palabra, hambre por tu presencia. Que pongas en cada uno de nosotros el deseo creciente, Señor, de estar contigo, Señor. Y aún, Señor, si no está ese deseo, que esté nuestra voluntad, Señor, puesta para buscarte, para seguirte. Porque dice tu palabra que si te buscamos te vamos a encontrar. Fortalece, Señor, la vida y la voluntad de cada persona en esta casa, para que te busquemos cada día más, para que nuestra voluntad esté puesta, Señor, en hacer tu voluntad y no la nuestra, para que nos llenemos de ti, para que nos llenemos de tu sabiduría, de tu palabra, de tu presencia, de tu amor, y sea eso lo que estemos reflejando a través de nuestra boca. Sigue edificando la casa, Señor. Sigue edificando la casa. Yo te pido que bendigas a cada uno de tus hijos que están aquí reunidos en este día, Señor. Que nos dirijas en esta semana, que nos llenes, Señor, de tu presencia, y que toda decisión que tomemos, toda acción, toda reacción en nuestra vida sea de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, y toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Amén.